Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos de nuevo a este programa que estamos haciendo, elaborando cada día, con diferentes actividades, meditación, conferencias, etcétera. Hoy el tema es cómo mantener estabilidad en estos momentos de incertidumbre. Y va a ser una breve charla y luego una meditación en la que podamos experimentar esa estabilidad, esa seguridad, esa confianza y a la vez esa conexión entre todas las personas que estamos conectados. La verdad que es una maravilla la tecnología, la oportunidad que tenemos en estos momentos, en la historia, de podernos conectar de una forma diferente y tener cada día alrededor de 1000 personas conectadas en todas las actividades. Es increíble, me parece algo sorprendente. Y quería también comentaros que para mantener todas estas actividades, algunos de vosotros nos habéis preguntado cómo podéis contribuir o colaborar. Simplemente deciros que en el chat vamos a poner un enlace que os llevará a nuestra web donde hay donaciones y está la cuenta bancaria en la que podéis hacer alguna contribución y será bien recibida, porque sabéis que todas las actividades que realizamos son gratuitas y se sustenta toda la organización y todas las sedes con aportaciones voluntarias, tanto nuestras como de todas las personas que pasáis, que nos conocéis, que participáis en las actividades y que os beneficiáis también de todo lo que estamos contribuyendo. Muy bien, vamos a hablar de un poquito de esta estabilidad. ¿Cómo conseguir esta estabilidad en estos momentos de incertidumbre? Y de entrada me viene a la mente compartir algunas ideas sobre Daddy Yankee, directora internacional de Brahma Kumaris a nivel mundial, que ayer falleció a la edad de 104 años, una persona muy querida por todos, una persona que ha inspirado a millones de personas, y no exagero, millones de personas en todo el mundo, ha dado la vuelta al mundo varias veces viajando, compartiendo su sabiduría, su entusiasmo, su energía, una persona con una fuerza espiritual tremenda. Una persona que he conocido muy, muy de cerca, ha sido algo muy personal, una relación muy cercana con ella. Siempre he dicho que ella ha sido mi coach personal y mi coach incluso profesional, porque me ha ayudado en muchas ocasiones a tomar decisiones y orientar incluso mi área profesional. Y ella es una persona que ha demostrado en la práctica cómo vivir en una absoluta estabilidad, o sea, una persona muy estable, muy trabajada profundamente, en momentos muy inciertos en su vida. Y de hecho, uno de los momentos más cruciales en la historia de Daddy fue cuando fue a Londres. O sea, ella es una mujer de India, imaginaros, 104 años, de principios de siglo, y en India. O sea, una mujer, imaginaos, las condiciones no eran las mejores, la mujer no estaba considerada con el mismo nivel que el hombre, eso ya lo sabéis. Luego ha mejorado, pero ella viene de esa época, y aún así fue una mujer que buscó la independencia, fue una mujer que buscó el liderazgo, se convirtió en una gran líder espiritual, y a la edad de casi 60 años viajó a Inglaterra sin dinero, sin saber inglés, y con un cuerpo muy frágil. Siempre tenía una salud muy frágil, desde muy pequeña. Ha tenido todas las enfermedades que os podéis imaginar. La verdad que es increíble. Y ha resucitado, podríamos decirlo de alguna manera, en varias ocasiones cuando los médicos decían que ya no había posibilidad de recuperarse. Y fijaros, ha llegado hasta los 104 años, utilizando un cuerpo que era frágil, débil, una persona muy bajita además, físicamente, pero una gran fortaleza interior, un alma con un espíritu lleno de entusiasmo, de motivación por compartir el conocimiento espiritual, llevarlo al mundo. Imaginaos llegar a Inglaterra sin saber inglés, sin dinero, simplemente una pequeña casa donde le habían invitado para estar, un lugar muy, muy humilde y muy pequeño, y desde ahí empezó a construir con su fe, con su convicción, con su estabilidad espiritual, una pequeña comunidad, personas que empezaron a adherirse a las ideas que ella compartía y al conocimiento espiritual y a la meditación. Y de ahí surgieron personas que luego han viajado por todo el mundo también, han abierto centros, y en este momento hay más de 100 países en los que hay sedes, lugares donde se practica la meditación Raja Yoga, donde se imparte este conocimiento. Y ella ha sido, diríamos, la semilla de todo ese movimiento a lo largo de los últimos años. Y ella era capaz de tener esa seguridad y esa confianza en situaciones en las que uno decía, bueno, pero esto es muy difícil que ocurra. Pero siempre tenía esa convicción, ¿no? Ella nos decía que ella tenía mucha fe en los demás, en las personas, veía siempre el potencial positivo de los demás. Y los demás se sentían así, porque muchas veces había personas que decían, yo no sé cómo Daddy me mira o me ve, porque ni yo mismo o yo misma soy capaz de ver lo que ella ve en mí. Pero poco a poco ese potencial se iba despertando con la visión que ella tenía y ese potencial que ella veía. Segundo, decía que tenía mucha fe en la vida. Ella le llamaba como la obra de teatro, ¿no? Como otros le llaman el universo. Ella tenía fe en la vida. O sea, la vida es beneficiosa. La vida siempre al final nos aporta algo, nos está acompañando, nos ayuda, se sincroniza con nosotros cuando tenemos esa energía espiritual, esa energía más constructiva y de contribución. Y, siguiente paso, decía, ella confiaba totalmente en Dios. Su conexión con Dios ha sido siempre muy clara, muy directa, y ha ayudado a muchas personas a entender cómo conectar con Dios, a entender cómo conectar con ese ser superior, y a utilizarlo en la práctica, en la vida, no como algo etéreo, sino como un compañero que te pueda ayudar en la práctica y que pueda hacer que puedas mantener esa estabilidad incluso en momentos de incertidumbre. Y es curioso porque ya el fundador de Brahma Kumaris puso ese principio en práctica de que todas las actividades, de que este conocimiento espiritual, de que la meditación se tenía que ofrecer de una forma generosa y gratuita al mundo. Y ella mantuvo muy firmemente ese principio y todos los centros que se han abierto en Occidente y, por supuesto, en India, mantienen este principio de mantener todas las actividades de forma generosa y gratuita, de forma que no haya un precio, que todo el mundo pueda acceder. Y la forma de sustento es con la contribución voluntaria, por supuesto, de las personas que reciben beneficio. Y curiosamente, no solo se ha expandido todo este conocimiento, sino que se ha ido aumentando y cada vez más son las personas que sienten ese beneficio. Y cuando se siente ese beneficio, uno quiere contribuir. Es lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando empecé a recibir tanto, vi que mi vida cambiaba, vi que me sentía mejor, más en paz, más tranquilo. Tenía que dar algo, o sea, tenía que haber una especie de intercambio. Y ahí empezó mi contribución. La contribución puede ser económica, puede ser en tiempo, puede ser... Hay muchas maneras de generar esa energía de colaboración. Y extrapolándolo al mundo, yo creo que el mundo estamos pasando un momento muy, muy especial. Por supuesto, muy incierto, porque nadie sabe lo que va a pasar. Nadie lo sabe. Es un momento de grandes especulaciones. Es interesante cómo cada día recibimos cientos, ¿no?, de noticias diferentes. Si uno está mirando puede encontrar tantas como quiera, pero también opiniones diferentes, teorías distintas, ¿no? Y posiblemente sea un abanico de percepciones, es decir, que cada una posiblemente tenga una cierta verdad en ese contexto y en ese entorno. Y esa es la vida. La vida es pluridimensional, podríamos llamarle de alguna manera. Es decir, que cada persona, cada entorno, cada lugar, cada contexto tiene una percepción de la realidad en ese momento. Y ahora con la globalidad estamos teniendo la posibilidad de recibir toda esa información. Claro, a veces es un poquito confusa, porque hay unos que te dicen que tienen una gran experiencia, hay otros que te dicen que están en una situación crítica, hay otros que te dicen que esto es un montaje, hay otros que te... Y hay tantas especulaciones y tantas opiniones y tantas ideas. Entonces estamos en un momento muy incierto. Mi sensación es que en realidad nadie sabe exactamente el impacto que esto va a tener. Hay muchas suposiciones, pero nadie lo sabe realmente. Lo mismo que nadie se imaginaba que algo así podría ocurrir. Nadie se lo imaginaba. Entonces, en la vida, en la historia de este teatro de la vida, hay muchas escenas que son imprevistas, que no son lógicas, que no están en la mente de la mayoría de las personas. Y eso tal vez es lo interesante en este momento, en que hay incertidumbre por lo que va a pasar. Ya no solo el tema del virus en concreto, sino el impacto financiero, económico, social y sobre todo, yo diría, el impacto en las mentes de las personas. Hay tantas personas que se están replanteando cosas. Hay tantas personas que al estar confinadas en casa y tener tal vez no más tiempo, porque es verdad que estamos compartiendo con personas y nos damos cuenta que seguimos muy ocupados haciendo cosas, ¿no? Pero sí es un tiempo de no tanta distracción interna y externa, es decir, no nos podemos mover tanto, por lo tanto tenemos que estar más quietos en un lugar y eso nos facilita la posibilidad de interiorizar, de reflexionar, de pensar, por supuesto para el que quiera, porque es posible que haya algunas personas que sigan distrayéndose con los medios de comunicación y estar todo el rato fuera y no aprovechar para estar dentro. Pero hay una gran mayoría que sí que están aprovechando este tiempo para tener conversaciones distintas, para tener un contacto distinto con su familia o con los seres queridos, incluso a través de los medios de comunicación, comunicándose. Es decir, es una oportunidad especial, es una oportunidad, yo diría, única, y creo que esto quedará escrito en la historia, porque el impacto va a ser interesante. Yo diría que el mundo no va a ser el mismo. Esto es una sensación que yo tengo, no tengo ninguna más seguridad que mi intuición, pero escuchando un poco, viendo, y lo que yo siento internamente es que el mundo no va a ser el mismo, el mundo esta vez. Otras veces eran ciudades, lugares, países, pero creo que es la única vez que el mundo va a ser un lugar distinto después de toda esta situación, que no sabemos ni siquiera cuándo terminará, porque sigue ocurriendo en diferentes países y no sabemos el impacto que esto tendrá. Así que es una oportunidad para conectar con la vida y darnos cuenta que la vida es movimiento y empezar a confiar, tal vez como Daddy, confiar en los demás. Hay muy buena voluntad en las personas. Estamos viendo en estas situaciones cómo hay personas que sacan lo mejor de sí mismas, arriesgando incluso sus vidas, ¿no? Y el tema de los aplausos por todo el personal sanitario es extraordinario, porque son personas que esa vocación les hace arriesgarse, estar en situaciones de riesgo, pero por amor a los demás, personas que quizás ni siquiera conocen, están entregando lo mejor. Incluso en situaciones a veces, como he oído, un poco caóticas, porque a veces no hay todos los recursos que uno espera, pero están ahí y merecen ese aplauso, pero no solo un aplauso externo de unos minutos, merecen constantemente unos buenos deseos que podemos estar enviando con nuestros pensamientos, dándoles esa fuerza, porque esa energía llega también. Porque en este momento no podemos hacer otra, no podemos salir y acompañarles, tenemos que estar confinados. Pero es el momento de utilizar nuestra mente, de utilizar nuestra energía interior, nuestra energía espiritual, y ayudar a esas personas. Entonces vemos cómo el mundo está sacando también esa parte hermosa que todos tenemos dentro, de colaboración, de amor, de compasión, de generosidad. Y eso va a hacer que muchas personas se replanteen sus vidas a partir de este momento. Que piensen en qué es lo importante en realidad en la vida. Y claro, cuando hablamos de incertidumbre, yo estaba pensando que esa incertidumbre hace mucha referencia a las cosas externas. Pero es falso. Lo estamos viendo cómo se derrumba todo tan fácilmente con un virus. No somos tan poderosos, no tenemos tanto control sobre todo. La naturaleza, la vida misma, en un momento dado nos puede desajustar todo. Claro, hablamos de seguridad cuando tengo el suficiente dinero, tengo la suficiente casa, tengo el trabajo, tengo todo controlado. Pero esto en cualquier momento puede ahora variar. Así que esa seguridad basada en las cosas externas no es una verdadera seguridad. Es muy insegura en realidad. Entonces, la incertidumbre no es cuando las cosas externas no están claras, sino en realidad la incertidumbre es cuando tú estás incierto internamente en ti. Que esto es lo que yo observo en muchas personas. Hay muchas personas que tienen seguridad externa, tienen aparentemente todo controlado, pero internamente hay una gran incertidumbre. No me siento bien, no estoy seguro si lo que hago, no me gusta, no. Ese es el cambio. Daddy estaba segura internamente de su propósito, de su intención, de lo que quería contribuir en la vida. Y lo demás aparecía. Ella tenía una confianza total en la vida, en los demás y en Dios, como os decía. Y fijaros que incluso con su salud tan delicada, seguía viajando. Seguía saltándose las normas muchas veces que los médicos le decían, no puedes viajar más. Y ella decía que sí, que sí, que sí. Y a los dos días estaba otra vez viajando. Porque su conexión con el propósito era tan poderosa que le hacía superar muchísimas cosas en el plano físico. Y la pregunta es cómo ha llegado a vivir 104 años. Y bueno, yo leyendo algunos comentarios de personas que también han conseguido en sus vidas algo diferente, han vivido con más intensidad, y cuando las personas conectan con su propósito, cuando realmente una persona vive plenamente aquello que desea hacer y lo comparte, que muchas veces no tiene que ver con dinero, sino más bien tiene que tener con contribución, es como si tu cuerpo, los recursos te siguen. Es decir, si tú trabajas en un plano superior y desde ahí hay seguridad, convicción, los planos inferiores, que es lo material, siguen en ese plano superior. Solo que muchas personas hoy en día han hecho los planos más inferiores, es decir, lo material, como el plano superior. y a partir de ahí decir, cuando todo esto es estable, todo esto lo tenga bien, entonces me dedicaré a hacer otras cosas, a meditar, a tener un tiempo para mí, a reflexionar o a escribir. Cuando en realidad estamos viendo ahora que la preparación es al revés. Cuando yo esté estable, cuando yo trabaje internamente, cuando yo tenga esa conexión con lo que es importante en mi vida, con esa contribución que yo puedo ofrecer, los recursos van a venir, las circunstancias van a venir. Y es curioso que lo vemos en otros países, como por ejemplo India, que yo he viajado muchas veces. Hay muchas personas en India que los recursos que tienen son mínimos, pero tú les ves sonreír, les ves... Y es una cosa curiosa que a veces, lo he visto en muchas ocasiones, me preguntaba, ¿qué estarán diciéndose? Porque se ríen mucho. Están sentados tomándose un té pequeñito, gente que ves que tiene muy pocos recursos, y su conversación no se sabe muy bien lo que es, pero se están riendo. Y a veces me he preguntado, me gustaría saber, ¿qué se cuentan? Y confían en la vida. A veces no saben si van a comer o no, pero confían, es decir, se siguen contentos por lo que tienen en ese momento. Y a veces me pregunto si nosotros, teniéndolo todo garantizado, no solo por un día, sino a veces por años ya, por delante, si somos capaces de estar riéndonos, compartiendo felicidad, satisfacción, o seguimos quejándonos. Porque muchas veces lo que se observa en nuestra sociedad son caras de quejas, conversaciones en las que hay quejas. ¿Qué quiere decir? La queja es una sensación de insatisfacción interna, donde no hay seguridad, donde no hay estabilidad. Así que eso nos demuestra una y otra vez, tantas veces se ha dicho, tantas veces se ha comentado, que la estabilidad no está fuera, la seguridad no está fuera, la confianza no está fuera, está dentro de ti. Y eso se alinea después con los recursos y con muchas otras cosas. Así que esta es una oportunidad para crear esa estabilidad, para crear certidumbre en tu interior. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi contribución? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este momento? Y confiar en que las cosas que son externas se van a ir colocando en su lugar. Daddy Yankee tenía siempre esa convicción de que si ella estaba en un estado estable y firme, la colaboración, la ayuda externa, personas que le iban a ayudar, iba a venir. Y así era. Así era. Hay tantas historias que esto sería tema de otra conferencia, tantas historias a las que nos han demostrado esos milagros prácticos en los que se manifestaban los recursos que se necesitaban en el momento adecuado, cuando en un momento no había, pero Daddy nunca ha esperado a lanzar un proyecto, a mover una idea que ha considerado que era una contribución para el mundo, algo que daba beneficio, nunca ha esperado a tener todo el presupuesto. Y esto ha sido siempre una dinámica suya. Cuando ha visto algo claro, cuando ha sentido que era la necesidad del momento, cuando ha visto que eso iba a contribuir para dar beneficio a muchas personas, porque nunca ha pensado en ella en ese sentido. Siempre su idea era la contribución a la mejora del mundo, a la mejora de la conciencia, ¿no?, humana. Cuando veía que ese proyecto era claro, decía, adelante, vamos a por ello. Mucha gente que estaba a su alrededor nos cuentan que había momentos en que decían, bueno, vamos a por ello, pero no hay los recursos suficientes. Y curiosamente, en el momento que la energía se movía, esos recursos iban apareciendo. Y milagros así se han repetido no una vez, innumerables veces. Así que si ella nos ha demostrado eso, es que nosotros también podemos hacerlo. Una vez nos dijo esa frase, ¿no? Dice, si una mujer tan bajita como yo, de India, tan mayor, ha conseguido todas estas cosas que ocurrieran, imaginaros lo que podéis conseguir vosotros. Podéis hacer milagros. Es decir, que esa convicción interna, esa conexión con el propósito, esa estabilidad espiritual, esa conexión con Dios, hace que los milagros ocurran. Los milagros no son magia, son conexión con aquello que es un plano superior y hace que la energía se mueva a otro nivel. Pero cuando estamos en el plano más plano, el plano más plano, es como si eso ni siquiera existiera, es como si es ciencia ficción, como si fuera, bueno, eso son historias. Pero cuando trabajamos la meditación y la espiritualidad y subimos un poquito nuestro nivel de conciencia, a mí me queda mucho para llegar al nivel de Daddy Yankee, pero puedo deciros que en el nivel que he llegado sí que veo muchas veces esa magia, y estoy seguro que muchos de los que estáis escuchando habéis visto esa magia en vuestras vidas, en vuestro entorno, cuando ha habido momentos en que vuestra conciencia estaba a otro nivel, ha habido una conexión distinta, y la vida tiene esa magia, esa energía que se mueve de una forma no lógica, de una forma no controlada, de una forma que no es que no puedes predecir, pero cuando descubres, diríamos, la belleza o la satisfacción que produce también vivir en esa incertidumbre, porque no tienes control de lo que va a ocurrir, pero en la convicción interna de que cualquier cosa que va a ocurrir va a ser buena, porque tú estás conectado con ese propósito, entonces la vida tiene un sentido superior, tiene un sentido más profundo. Así que la idea de hoy es simplemente invitaros a aprovechar esta oportunidad. Ahora aquí en España, concretamente, terminamos una quincena, mañana, 15 días, y empezamos una nueva quincena. Es decir, tenemos 15 días más de confinamiento y no sabemos exactamente lo que va a ocurrir después. Pero de momento tenemos esos 15 días otra vez. Y todo lo que habéis practicado, trabajado y os queda por hacer, aprovechad esos 15 días para organizaros, para encontrar vuestro tiempo y para encontrar esta estabilidad y sobre todo esa conexión con el propósito. ¿Qué es lo que da sentido a mi vida? ¿Cuál es la contribución que yo puedo hacer? Yo por lo menos me lo estoy planteando internamente. Y ya sabéis que estoy todo el día compartiendo y difundiendo la meditación y el conocimiento espiritual. Y aún así siento que mi contribución puede ser no mayor, sino más refinada. Que incluso puedo reajustar mi trabajo, mi tiempo, mi energía. Puedo conectarme todavía un poco más con mi propósito. Soltar algunas cosas que tal vez no me alejan, pero no están del todo alineadas con lo que cada vez siento más. Y estos días me están sirviendo para esa reflexión. Sin miedo al futuro, sino simplemente con la intención de estar más y más conectado con aquello que puede contribuir a que el mundo sea un lugar un poco mejor. Ese sentimiento de que estás contribuyendo a que el mundo sea un lugar un poco mejor para todos y estás poniendo tu gota de arena, pero eres parte de ese proyecto, eso genera una gran satisfacción. Y es importante que cuando nos vayamos de este mundo, como cuando se fue Daddy Yankee, dejemos un legado, dejemos un memorial, dejemos algo para que este mundo sea mejor para las siguientes generaciones. Pensemos en el futuro para otros también que estarán aquí y no consumamos el presente como una gran mayoría está haciendo, ¿no? Quemando el planeta, quemando el presente para un beneficio personal, olvidándose de que después de nosotros hay otras generaciones que van a venir y podemos dejarles un mundo mejor si nosotros empezamos a trabajar. ¿Cuándo? Ahora. Ahora es el momento. Muy bien, vamos entonces juntos a practicar meditación, trabajando sobre estas ideas y generando conexión entre todos nosotros, una unión entre todos nosotros. Porque aunque estemos en lugares distintos y a través de Internet, cada vez más, ya os lo dije el otro día, pero cada vez más estoy desarrollando esta capacidad de sentirme conectado con todos vosotros sin veros físicamente. Algo que antes no estaba acostumbrado y me costó, sinceramente, porque yo soy mucho de ver el público y responder con las caras y eso te da feedback, te da un movimiento. Hasta que me acostumbré a hablarle a la cámara, ya no le hablo a la cámara. De alguna manera siento, percibo, capto que hay un montón de seres maravillosos que están allí compartiendo. Y os invito también a que no solo os conectéis conmigo en este momento que me estáis viendo, sino que sintáis también la comunidad que estamos generando de personas con interés, con intención, con propósito, con ganas de que el mundo sea un lugar mejor, con ganas de cambiar ellos. Así que enhorabuena por estar aquí y vamos juntos a crear esa conexión energética que os garantizo que aunque no se ve con estos ojos, tiene un impacto en el mundo. Cada vez está más comprobado. Y estoy convencido que llegará un día que se podrá comprobar, como dicen científicamente, ¿no? Ver el impacto de las vibraciones de un grupo determinado. Y no solo somos nosotros, sino que hay otros grupos, otras comunidades, otras personas conectadas también trabajando a estos niveles. Así que es una oportunidad para que el mundo reciba una energía muy distinta y se beneficie de todo esto. Dicho esto, vamos allá. Busca esa postura adecuada, como siempre la espalda erguida, ajusta un poco tu cuerpo al asiento, los pies bien apoyados en el suelo si puedes y las manos relajadas descansando cómodamente. Y lo primero siempre es mover, a mí me gusta mover un poquito el cuerpo, es decir, mover un poquito los hombros porque siempre acumulan tensión, mover un poquito el cuello, así relajas un poco esas tensiones. También las muñecas podéis moverlas un poquito, veréis que los dedos, eso ayuda a que la circulación también funcione, lo mismo que los pies. Muy bien. Así que un poquito de ejercicio suave. Y la mandíbula, una zona que sin darnos cuenta se tensa mucho. Así que aflojar un poco la mandíbula, la lengua, la boca. Sentir también que las facciones de la cara se relajan. Las cejas, el entrecejo. Estupendo. Y así ya puedes estar preparado físicamente para que tu cuerpo esté tranquilo y relajado y puedas hacer ese viaje hacia tu interior. Primer paso que nos ayuda siempre a ir hacia nuestro interior es la conexión con nuestra respiración. Así que primero puedes inspirar profundamente una vez y soltar lentamente, muy lentamente, muy lentamente. Eso ayuda a relajar profundamente el cuerpo. Y puedes hacer una respiración profunda más. Y soltar el aire lentamente, lentamente, lentamente. Muy bien. Con esta respiración profunda, tu cerebro recibe la información de que todo está bien, de que todo está tranquilo, de que hay seguridad, de que puedes estar tranquilo. Así que ahora en esta actitud puedes dirigir tu atención hacia tu respiración, dejando que se vaya regulando de forma natural. Y puedes notar cómo tu respiración va adquiriendo un ritmo, una cadencia, un movimiento que lo puedes comparar con las olas del mar, lo puedes comparar con un columpio, o puedes buscar tu propia metáfora. A mí me gustan las olas del mar. Inspiro y siento que las olas vienen, y exhalo y siento que las olas se van. Me gusta el mar, siempre he tenido una conexión cercana con el mar. Así que tu respiración se convierte en ese oleaje personal, ese ritmo natural de tu propia respiración. Déjate llevar, conéctate y mantente ahí, practicando durante un momento, simplemente mantener tu atención en el ritmo natural, en el oleaje natural de tu propia respiración. Eso es, muy bien. Sigue manteniendo tu atención en tu respiración. Si notas que la mente se quiere ir a otro lugar, lo cual es normal, simplemente, con amabilidad, la vuelves a traer al presente. La vuelves a conectar con tu respiración. Y con cada respiración puedes ir entrando un poquito más dentro de ti. ¿Qué significa eso? Que tu atención empieza a observar tu mundo interior. El mundo de tus sentimientos. ¿Cómo te sientes? Observa con desapego. Observa sin juicio. ¿Cómo te sientes? Descríbelo con tus palabras, a tu manera. Simplemente observa y describe. Acepta y reconoce que hay sentimientos en tu interior. que hay un movimiento energético en tu interior. Toma conciencia de ese mundo interior. Y ahora puedes ir un poquito más dentro todavía y ser consciente de los pensamientos de tu mente. Conviértete en el observador desapegado. Es una práctica que con tiempo se va desarrollando. Aprender a observar desde una cierta distancia en tu interior, el fluir de tus pensamientos. Y te darás cuenta de que tú no eres tus pensamientos. Tus pensamientos son formas de energía, en la forma de una imagen, de un recuerdo, de una idea, diferentes maneras de expresarse. Pero son formas de energía que aparecen en tu mente. Y tú eres el observador. Los puedes observar desde una distancia. Por lo tanto, te das cuenta de que no eres tus pensamientos. Y también has podido observar tus sentimientos. Por lo tanto, tampoco eres tus sentimientos. Y al principio, has podido observar tu cuerpo, moviéndolo, ajustándolo. Por lo tanto, tampoco eres tu cuerpo. Así que te invito a ir tomando conciencia de quién eres realmente. Tú eres ese observador, esa presencia que está detrás de los pensamientos. Esa presencia que está en tu interior, gobernando el cuerpo. Utilizando el cuerpo, expresándose, generando sentimientos, creando ideas. Tú eres el creador de tu propio mundo. Tú eres la presencia detrás de esos pensamientos. Tú eres el observador desapegado. Tómate unos momentos para ir descubriendo esa nueva realidad interior a tu manera. Toma conciencia de que eres algo más que lo que percibes, que lo que sientes, que lo que notas. Hay alguien que nota, percibe y siente. Ese eres tú. Y lo más bonito del ser humano, lo más extraordinario, es que es capaz de ser consciente de sí mismo, de su esencia, de su presencia, del observador. Tómate un momento para descubrir, para investigar, para experimentar. Yo soy el observador. Puedes repetir este pensamiento en tu interior. Te conecta con esa experiencia. Soy el creador de mis pensamientos, el creador de mi mundo interior. el observador desapegado, la presencia detrás de los pensamientos. Siente, vive estos pensamientos. Eso es, muy bien. Sigue practicando, sigue experimentando. Eso es meditar, crear experiencias en tu interior, construir una experiencia en tu interior, mantener una conciencia y convertirla en una experiencia, conectar con tu ser interior. Yo soy un ser consciente. Repite este pensamiento en tu interior y observa el impacto que tiene. Yo soy un ser consciente. Este pensamiento empieza a activar tu estabilidad interior. Y ahora te invito a visualizar, o a imaginar, o a sentir, como tú lo prefieras. Pero construye una imagen de un faro de luz, como el que más te guste. Tal vez uno que conozcas, o tal vez puedes imaginarte uno. Seguro que has visto muchas imágenes y fotos. Pero esta vez quiero que lo imagines dentro de ti. Tú eres el faro. Tú te conviertes en ese faro, estable, firme, poderoso. Y arriba del faro, como todos los faros, está ese foco de luz. Imagina que ese foco de luz está dentro de tu cabeza y la luz surge a través del centro de tu frente y todo tu cuerpo internamente se convierte en ese faro firme, estable, poderoso. Eres un faro de luz. Y puedes imaginar o recordar esas imágenes de esos faros en lugares pintorescos, con las olas del mar, enormes olas, chocando contra el faro, y el faro se mantiene absolutamente estable, totalmente firme. y sigue dando luz para ayudar a los barcos a ver el camino, a encontrar su destino. El faro les da seguridad, les indica, les muestra, y el faro se mantiene estable, firme. Ese eres tú ahora, un faro, firme y estable, dando luz al mundo, dando luz al océano de la vida, donde se mueven los barcos, otras personas. Tú no te mueves, estás estable y firme en una posición, pero tu luz llega como el faro, girando en todas las direcciones, iluminando en todas las direcciones. Y ni siquiera necesitas ser consciente de a quién llega tu luz. El faro no sabe a quién llega su luz. Simplemente sabe que tiene que mantener su luz encendida y mover esa luz en diferentes direcciones para que los barcos puedan verla. Y eso es suficiente. Cada barco sabrá lo que tiene que hacer. Lo importante es ver esa luz. Así que conviértete en ese faro. Siente esa estructura en tu interior. Siente esa luz en tu frente y cómo se irradia hacia el mundo. Es una luz llena de esperanza, es una luz llena de calma y serenidad, y es una luz llena de amor y compasión. Esperanza, paz, compasión. Esperanza de que todo se pondrá bien. Paz, de que haya calma y quietud. Compasión, de que todos se liberen del sufrimiento y conecten con su plenitud interior. Esa luz se irradia desde el centro de tu frente hacia el mundo. Mantente ahí estable. Eres un faro. Eres un faro de luz. Estable, firme, poderoso. Y no necesitas saber ni siquiera el impacto que estás teniendo. Tu labor es mantenerte estable en tu lugar, conectado con tu luz y simplemente permitiendo que esa luz se expanda hacia el mundo. El trabajo del faro es asegurarse de que la luz no se apague. Asegurarse de que la luz esté encendida en todo momento y constantemente. Y que la luz sea poderosa, que llegue lejos. Así que siente que eres ese faro, estable, firme, poderoso, irradiando luz, irradiando esperanza, irradiando confianza, irradiando calma, irradiando compasión. Practica un momento esta experiencia. y siente que estamos conectados, muchos faros. Puedes imaginar el impacto de tantos faros juntos irradiando luz. Es extraordinario. El mundo en estos momentos se está iluminando con la luz de la esperanza, con la luz de la calma, con la luz del amor, de la compasión. Y en este mismo instante, muchas personas que están pasando momentos difíciles están sintiendo que desde algún lugar, sin saber exactamente dónde, les llega una energía en su corazón y en su mente que les da esperanza, que les da calma, y reciben esa calidez del amor y de la compasión. Y en este momento, independientemente de sus circunstancias, su corazón sonríe, su mente se calma. Su alma confía. Una persona sola no puede cambiar el mundo, pero juntos podemos cambiar el mundo. El poder del grupo es extraordinario, se multiplica. Se expande. Mantente ahí dando luz y sintiendo esa conexión. Mantén esa imagen del faro. Utilízala siempre que la necesites. Y siente la conexión con todos los que seguimos practicando. Estamos confinados o aislados físicamente, pero tal vez estamos más conectados que nunca en otro momento. Espiritualmente, con un propósito común, con una intención común, con una conciencia común. Esto es algo nuevo, es algo distinto. Así que siéntete parte de esta comunidad espiritual, de esta comunidad de faros, de esta comunidad de luces que sirven con sus mentes, con sus corazones, con su energía. Y ahora, un ejercicio más. Imagina que desde el centro del universo, un rayo de luz dorada, una hermosa luz dorada, desciende sobre ti. Y entra en tu mente, y entra en tu corazón. Una hermosa luz dorada. Una luz llena de amor, llena de calma, llena de estabilidad. Siente cómo ese rayo de luz dorada desciende sobre ti, llenando tu mente y tu corazón de luz. Es una luz sanadora, una luz que limpia el dolor de tu corazón, limpia las preocupaciones de tu mente, te libera de los miedos que puedan haber en tu interior. Es una luz compasiva y benevolente, sanadora, protectora. Así que deja que esa luz te ilumine. Deja que esa luz te acompañe. Deja que esa luz te envuelva y te proteja. Y sigue sintiendo cómo ese rayo de luz dorada desciende sobre ti, ni siquiera necesitas saber cómo hace su trabajo, tan solo necesitas conectar con la luz, sentir la luz, abrirte a la luz y sorprenderte del impacto que tiene esa luz en tu vida. Y en diferentes momentos del día, no solo en meditación, en diferentes momentos del día, visualiza o imagina o siente cómo esa luz divina desciende sobre ti y te acompaña y te protege. Observa ahora tu mundo interior de nuevo. Observa cómo te sientes, qué energía se ha movido en tu interior. Observa esa energía de estabilidad, cómo se ha activado. La energía de la confianza en ti, en los demás, en la vida y en Dios. Mantén esa energía tanto tiempo como puedas. Repite estos ejercicios tantas veces como necesites. Ahora tenemos una oportunidad de contribuir de una manera diferente y hacer que el mundo sea un lugar un poco mejor para todos. Y ahora respira profundamente, mueve un poquito tus manos, tus pies, sonríe y regresa. Muy bien, estupendo. La verdad que he sentido ese faro con mucha fuerza, con mucha energía. Es una imagen muy bonita que evoca toda una energía en tu interior.